Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, las 8 de la noche con un minuto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, con quien nos enlazaremos más adelante hasta la FIL. Le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado. Pues hemos llegado al viernes 5 de diciembre de 2025 y esta es la información. Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney se reunieron en Washington para el sorteo del Mundial 2026. Aquí las declaraciones de la presidenta Sheinbaum.
Orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales.
Luego del sorteo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá. Sheinbaum dijo que acordaron seguir trabajando en diversos temas y recibió una invitación del presidente Trump para realizar una visita a su país.
Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva.
¿Con qué mensaje se queda Donald Trump de México, doctora?
Que somos un gran país extraordinario y que vamos muy bien.
¿Hay revisión del T-MEC? ¿Hay revisión del T-MEC?
No hablamos de eso todavía, pero fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, celebró este encuentro que sostuvieron. Además, Donald Trump fue galardonado con el nuevo premio de la paz de la FIFA en este evento. En otras cosas, el cantante Joan Manuel Serrat recibió el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara, que hace un homenaje a su trayectoria y fortalece la cadena de amor que siente por este país latinoamericano. Además, se registró un bloqueo en la autopista del Sol que terminó en una riña entre manifestantes y camioneros. Productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron la mañana de este viernes a levantar los bloqueos. Lo que no pasó fue en Mexicali, porque debido a un bloqueo en La Garita dejaron de cruzar 1.800 camiones de carga. Además, le comento que el SAT reportó que el Buen Fin 2025 rompió récord y las ventas alcanzaron 219 mil millones de pesos. En otras cosas, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, nombró como encargado de despacho de la Junta de Caminos del Estado de México a Joel González Toral, luego de la destitución de Mario Ariel Juárez. Además, Ernestina Godoy encabezó en su calidad de titular de la Fiscalía General de la República su primer encuentro con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. María Angélica Buendía es la nueva rectora de la UAM Xochimilco, mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de 1.600 millones de pesos para el 2026 destinada a fondos de innovación científica y tecnológica en México. En información internacional, Trump presentó su Estrategia Nacional de Seguridad, la cual busca frenar migración masiva de América Latina. De esto y mucho más le tendré después del corte, así que no se vaya. Quédese.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso y hoy todos los ojos estuvieron puestos en Washington por el sorteo de la Copa de Fútbol. Luego del sorteo vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Ariel Moutsatsos, internacionalista y colaborador de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, qué gusto. Muy buenas noches a ti y a la auditoría de Fórmula.
Gracias, pues un gusto poder saludarte para que nos platiques qué sucedió el día de hoy allá en Washington.
Bueno, más allá del sorteo, digamos, de la FIFA, hubo mucha expectación, por supuesto, por la reunión que terminó siendo trilateral, un encuentro, más que reunión, fue algo informal. Duró un poco menos de una hora. De todas maneras, es un tiempo considerable, pues entendiendo que no se esperaba más que algo un poquito más de una salutación entre los tres líderes que antes les decían los tres amigos, the three amigos, y que ahora, por las tensiones que ha habido, sobre todo, digo, las tensiones comerciales entre los tres, pero sobre todo también las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, pues ya no se hace referencia a ese apodo o a esa forma de llamarles. Entonces se reunieron los tres líderes de Norteamérica. Donald Trump, por supuesto, el primer ministro de Canadá, y Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No está claro todavía cuáles son los temas de los que hablaron, ni siquiera si había una agenda formal. Se sabe que pudieron haber tocado el tema comercial, aunque la presidenta de México ha dado a entender que no se habló de la cuestión de la revisión del T-MEC, que está teniendo lugar el proceso preparatorio hacia ella. Y también es importante decir que es la primera vez, están los tiempos como están, que es la primera vez que los tres se encuentran en persona en un mismo evento o en el mismo lugar. Eso también es destacable. Siempre es positivo que tres líderes hablen, y sobre todo cuando están tan ligados por un flujo comercial y cultural como el que existe entre estos tres países. Entonces, eso por un lado. Yo creo que las expectativas en ese sentido, que eran pues relativamente moderadas, es decir, se esperaba que se reunieran, pero pues se sabía que no iba a ser una reunión ni muy larga, ni con una agenda definida, que iba a ser un encuentro poco más de una salutación. Las expectativas se cumplieron. En la presidenta de México dijo que había sido una plática muy positiva. Le preguntaron si había invitado a Trump. No quedó claro si ella invitó a Trump a México, pero sí dijo que Trump la invitó a regresar a Washington y se iban a poner de acuerdo en otra fecha. ¿Qué cosas, además de eso, me parece que son destacables de todo el evento, no solamente del encuentro? Lo primero es que yo creo que hubo una muy buena frase de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que México ha disfrutado del juego de pelota pues ancestralmente. Una frase que fue bien recibida también por el presidente de la FIFA, y que creo que la puso en una posición pues positiva dentro de las respuestas que dieron los tres líderes. En segundo lugar, me parece también significativo el tono de Donald Trump. No aprovechó la oportunidad para volver a atacar a Canadá y a su primer ministro, ni para algo negativo contra México en términos pues de crimen organizado, de frontera. Supo entender, es algo que no es común en Donald Trump, supo entender el momento y habló de amistad, de coordinación, de una relación buena y destacada de Estados Unidos con Canadá y con México. Y la parte, digamos, negativa, pues ha sido muy criticado por el premio que la FIFA claramente creó a propósito de Donald Trump, de este premio de la paz FIFA, que pues le terminó dando, o sea, lo creó y en su primera edición se lo terminó entregando a Donald Trump, que sabemos pues tiene una ansiedad significativa por conseguir el premio Nobel de la paz.
Y que dice, no se que habla de si hubo más nominados, de dónde salió este premio, si seguirá en los próximos años.
O sea, y no dijeron se le asignó, no dijeron se le otorgó, dijeron lo ganó. Entonces es como, ok, lo ganó en qué proceso, ¿no? Pero bueno, se ha sido muy criticado, pues, por evidentemente por el contraste entre sí, efectivamente unos esfuerzos que son reconocibles en pro de la paz, que no necesariamente están consolidados, pero bueno, en algunos lugares sí. Y estas otras cuestiones que Donald Trump genera con su actitud y con sus acciones y con su narrativa, que van en contra de la paz, es decir, genera pues francamente odio, división en varios sentidos. Y entonces, pues ahí creo que es evidente el sesgo quizás de apaciguamiento, o vamos a llamarle de congraciarse con Donald Trump de parte de la FIFA, por razones que no se entienden bien. Es decir, está siendo criticado el gesto por el nombre del premio, el método desconocido por el cual se le asignó, pero sobre todo por la persona a quien se le dio. Sin embargo, creo que hay cosas que, como no entendemos, y sin defender el premio para nada, ni que se lo hubieran otorgado a Donald Trump, pues yo creo que necesitaríamos más información. Por ejemplo, al principio de su gobierno, Donald Trump habló pues muy agriamente de que México y Canadá, pero sobre todo en esa ocasión de México, tuvieran el partido inaugural, por ejemplo, del Mundial. Y dijo, bueno, vamos a ver. Entonces se ve que la FIFA también, es cierto, ha tenido pues una necesidad de navegar ahí esas aguas con Donald Trump para salvar un poco pues la compartición de la Copa Mundial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ese puede haber sido una de las razones por las cuales la FIFA está tratando ahí de adular o de congraciarse con Donald Trump. Eso fue la parte más criticada del día de hoy. Por lo demás, la presidenta después se reunió con mexicanos destacados aquí en Washington y fue recibida ahí por un grupo de mexicanos y mexicanas aparentemente en favor de su presidencia. Y nada más, después regresó ya por la vía del aeropuerto militar de Estados Unidos, la base aérea Andrews, que está en Maryland, regresó a México unas horas después. Y eso es, yo creo que el recuento de lo principal que ocurrió el día de hoy en el Kennedy Center, eso hay que decirlo, y solamente en el Kennedy Center de esta ciudad.
Ariel, también veíamos el baile, pues ya que siempre hace Donald Trump durante los eventos, ¿no? Cuando estaba Village People, que él se paró a bailar y la presidenta Sheinbaum pues sonrió, ¿no? Como diciendo, ah, pues, qué divertido, ¿no?
Sí, bueno, hubo varios momentos en donde se les vio a los tres platicando, a Carney, a Sheinbaum y a Trump. Y yo creo que, bueno, esos son... A veces hay, y en términos de la relación bilateral, sobre todo entre México y Estados Unidos, pero también de la trilateral por las tensiones con Canadá de Estados Unidos, hay como esta ansiedad pública de ver que se lleven mínimamente bien en medio de todas las... los aranceles y de todas las declaraciones y los dimes y diretes de Trump, pues siempre hay como esta ansiedad en muchas personas de decir, caray, o también, además de ansiedad, este pues anhelo de tiempos pasados en donde aunque había problemas y había disparidades, se llevaban bien. Y entonces creo que esos momentos fueron pues mucho mejor recibidos, ¿no? Y sobreleídos quizás o sobrevalorados entre esos tres líderes, de toda suerte positivos, sin duda alguna. Y bueno, ahí está esto del baile y del intercambio de estos tres líderes en los comentarios que se hicieron en el palco en donde estaban allí en el Kennedy Center. Pero bueno, parece que la reunión, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, ha sido positiva. También eso es lo que tengo por mis fuentes aquí en Estados Unidos, y desde luego en Canadá parece que también así ha reflejado.
Pues sí, nos quedamos con eso, a pesar de que Trump ya presentó también su Estrategia Nacional de Seguridad, la cual pues busca frenar por ahí la migración. Ya ves que nos da de repente como golpes, parece contento y todo, pero por otro lado, pues él sigue trabajando en eso.
Sí, claro. ¿No? Por supuesto.
Pero pues te agradezco mucho, Ariel Moutsatsos, colaborador de Grupo Fórmula. Te hemos escuchado en los diferentes espacios de aquí y pues siempre muy puntual con la información, con varios detalles. Muchísimas gracias. Te agradecemos que te quedaras con nosotros.
No, al contrario, encantado siempre. Un privilegio.
Pues ahí está nuestro compañero Ariel desde Washington. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más, así que no se vayan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
8 de la noche con 24 minutos y vamos a escuchar una charla que tuvo el doctor Leonardo Curcio con el escritor Jorge Fernández Hernández sobre su libro Alicia Nunca Miente. Escuchemos.
Bueno, y seguimos aquí en la FIL Guadalajara, que te reserva sorpresas fantásticas. Hace un rato estuve con Joan Manuel Serrat y pasaba por aquí y me encuentro uno de los grandes escritores mexicanos, Jorge Fernández, además un gran amigo.
Sí.
Oye, gracias por, delante, por recibirnos.
No, hombre, muy honrado y muy agradecido.
Y me regala un libro que se llama Alicia Nunca Miente.
Sí.
Pero en la literatura, la mentira es la vida. ¿Por dónde tomamos eso, Jorge?
Bueno, hay una parte que tiene que ver con la culpa del escritor, que es que nos dedicamos a escribir mentiras, o eso que se llama ficción puede ser una verdad. Entonces yo me agarré de ahí, y por otro lado yo venía padeciendo una enfermedad en los últimos años, que empezó con estas conferencias de prensa matutinas que te van babeando,
No sé qué estás pensando.
Pues no sé qué está pensando. El caso es que yo empecé a dudar de todo. Y luego mis hijos me aclararon que yo soy un incauto de la inteligencia artificial, lo cual quiere decir que tengo imbecilidad natural. Yo me creo todos los memes, todos los videos falsos. Y entonces dije, ¿por qué no inventar un personaje que cree que todo es falso? Todo. La ropa, la comida, los postres, el penalti, etcétera.
Oye, que tú digas que es falso y lo digas así, quiere decir que es falso, que sea falso y que no te des cuenta de todo eso. Pero la complicidad que nos da la literatura, cuando visiblemente es una mentira, igual que cuando uno va al teatro y dice, a ver, no me hagan sentir que esa señora está profundamente enamorada del señor, todo es falso. Esta, digamos, profunda complicidad que tenemos con la literatura es uno de los gestos más humanos, Jorge.
Por supuesto, y además, ternurita, es un gesto de ternurita. Por ejemplo, los grandes amores establecen ciertas mentiras para poder sostener la pasión. Tú sabes que ella sabe que tú le estás diciendo la media verdad, por decir, ¿no? Y ella sabe que tú no sabes lo que es la neta. Por eso me inventé Alicia. Se llamaba Elena y un amigo en Madrid me dijo, no le pongas ese nombre. Alicia en griego es Aletea y Aletea significa verdad. Porque la resolución de la novela, qué divertido que hay un güey que cree que todo es falso. Vale,
divertido.
Metí sus libretas, están sus libretas ahí, va notando mentiritas. Es un orate que caminó de Ciudad de México a Querétaro a pie para verificar el kilometraje. Entonces un cuate le dice, ¿por qué hiciste eso? Nada más para saber si está bien y está mal.
Sí,
estás mal tú de la cabeza. Bueno, este orate se topa con una mujer que no miente.
Española.
Podría ser la moraleja. Hay cosas que no te conviene andar preguntando.
¿Y Elena por qué? Por el peligro.
Elena me encantaba. Elena me encantaba silábicamente. Pero Alicia también permite que sea un poco como el país de las maravillas. México, él cree que México es el país de la mentira. Y Alicia le dice, vámonos a España.
¿Y no es o sí es?
No, ella le dice, es universal. También pasa en Tailandia. Ven a España y te vas a enterar.
Tú ves que el tailandés no lo entendemos, ¿no?
Exactamente. Salvo si eres Miss Universo.
Que entonces lo entiendes muy bien. Y si no, tu papá te compra un contrato.
Exacto. Yo problema. Fui candidato, ¿eh? Yo me depilé, hice todo el número, pero fallé en el busto.
No, te faltó un papá influyente, ¿no?
Exacto. Estoy trabajando pectoral para el año que entra.
Pues yo te veo guapísimo.
Gracias.
Oye, y con mucho un futuro prometedor en ese ámbito. Pero cuéntame un poco en este mundo así donde tenemos realidades virtuales, inteligencia artificial. Ayer vi a Taibo aquí en la Feria del Libro, a Taibo el Bueno.
Creo recordar, al Bueno.
Hablando con Julio Verne. Y yo decía, están locos. Me hubiese encantado ir a cenar con don Julio.
Y puede pasar.
Oye, pero ya hay todo eso. Pero la literatura sigue siendo el centro, el eje de nuestra relación con el mundo que pudo haber sido y no fue.
Por supuesto, y además creo que realmente sí es lo único que nos salva. Lo único que nos va a salvar de tanta realidad asquerosa está en los libros, en la lectura, como país, como planeta, como persona. Por eso me gustan los días en que vienen los niños. Aparte lleno. De que me dan su cartita. Oye. Creen que vengo de incógnito y entonces me están dando la cartita para dentro de 2 semanas traerles su patineta.
Bueno, pero sonríes y están felices contigo, igual que yo estoy feliz contigo. Oye, tú has sido librero, periodista, funcionario público, de memoria complicada, aquello. Sí. Pero vuelves a la literatura porque es tu territorio, sí. Es tu puerto, ¿no?
Mantengo una palpitación semanal con la columna periodística, que eso no quiere decir que yo sea periodista. Que lo que le pasa Oye, también a Dalberto.
Tampoco está tan mal, ¿no?
No, me encantaría hacerlo y mexicano, pero eso implicaría ser también mártir. Pero él cree que es periodista, pero en realidad no hay ninguna acta que lo demuestre. El acta de nacimiento incluso es chueca. La fe de bautismo lo bautizó un seminarista en el hospital, pero no era con respaldo de la iglesia. Todas esas mexicanadas también quise hacer un homenaje y lo quiero mencionar por si eso les da la tentación de leerme. Yo hoy hago aquí un homenaje a 2 tíos abuelos míos. Y eso a lo mejor responde tu pregunta. El tío Carlos no era más que un pinche mentiroso. Es decir, muy pinche. Eran mentiritas muy, muy tontas. Decía, estoy agotado, vengo caminando desde la villa. Ah, sí, ¿a qué hora te fuiste? Hace 2 horas. No, no alcanza el tiempo, no es cierto. ¿Vale? Pero era ternurita. En cambio, mi tío José no era un pinche mentiroso, era un mitómano. Hablaba de París como si hubiera vivido en Francia. Mi papá le dijo que iba a un congreso a Estambul, le dijo, en el mercado, 5º puesto, de espaldas a la mezquita, los mejores alfombras, tapetes persas. Diles que vas de mi parte. Bueno, en una época en que no había Wikipedia ni internet, quién sabe cómo se aprendía las calles, conocía Manhattan y nunca salió de Guanajuato.
O sea, París y Manhattan y no
todo.
Salió.
Y era mitómano muy cercano a la respuesta.
Oye, ese lo tienes que biografiar. Leí una de Cercas, ¿no? De este tipo.
Sí,
que
El Impostor.
Magnífico
es
libro.
Es magnífico.
Pero ese mundo real, ese mundo irreal o real para el mentiroso, porque se vuelve real esa mentira, es portentoso, ¿no?
Mira, durante
o sea,
la pasada...
construirte una realidad
sí,
paralela.
Durante la pasada década tú me llegaste a visitar y nos abrazamos en Madrid.
Para
pero
fortuna
yo,
mía.
2 veces al año iba al Toboso. Porque me encanta ir al Toboso y me encanta que está
la... ¿Tenías una novia ahí?
Sí, Dulcinea. Está la casa de Dulcinea.
¿Y dice, era de Prosapia la mujer?
Pues sí, está su camisón y están las ollas como si hubiese comido hace unas horas. El que da el tour, me tocó un día que con un grupo de colombianos, un colombiano le dijo, pero ¿cómo es que se hace este tour si esta mujer no existió? Bueno,
lo matas.
No, bueno.
Oye, lo manda, dice,
le
vaya
dijo,
usted al baño.
Pero si ahí están las sábanas, uh-huh. Está la manta. Madre mía, dije, este güey es el Quijote.
Huele a don Alonso, ¿no?
Sí.
Ah, qué cosas.
Entonces, ella existe porque es leída y yo creo que yo sigo existiendo porque soy afortunadamente leído gracias a personas como tú que me promueven, pero porque escribo. Entonces, sí, he sido... saltimbanqui, fui novillero hace 70 kilos.
Ya no sé qué. Bueno.
Ahora peso lo que pesaban los novillos que maté. Pero de todas las cosas que he sido, no hay nada mejor que ser escritor.
No hay nada mejor que oírte y leerte, mi
Leonardo,
querido. Un placer.
Te
como
quiero,
siempre.
Te admiro y un saludo y a todo también. El auditorio. 157 mil personas, yo sé que me van a leer.
Ahí lo tienen.
Pues ahí está, y como le comentaba también Joan Manuel Serrat, recibió el doctorado honoris causa. Gabriel Campos de la Agencia EFE nos tiene los detalles.
El cantante español Joan Manuel Serrat recibió el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara, en México, en homenaje a su trayectoria. Un reconocimiento que se entrega como parte de la designación de Barcelona, de donde es oriundo el artista, como ciudad invitada de honor a la Feria Internacional del Libro. En su discurso, el cantautor de Mediterráneo y Para la Libertad destacó que su éxito llegó con trabajo duro, en su caso con las palabras, tal como lo hace el alfarero con el barro. De igual forma dirigió palabras de cariño hacia México y expresó sus deseos de paz para este país.
En estos días en que Guadalajara, en que México se vuelca en las calles, para llenar la fila, para vivir, con pasión el mundo de la literatura, el mundo de los libros, quiero pensar, quiero estar cierto de que llegará el día que este México de los libros le gane al México de las armas.
Por su parte, Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y promotora del homenaje a Serrat, enumeró los argumentos para haberlo hecho acreedor del galardón.
Es una figura esencial en la historia de la canción de autor en catalán y español.
Los homenajes a Serrat no se detienen. Luego de este reconocimiento, ahora el catalán unirá los lazos con Guadalajara cuando reciba las llaves de la ciudad por parte del ayuntamiento.
Momento de hacer una pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Noche con 39 minutos y el doctor Leonardo Curcio conversó con Jordi Soler, uno de los narradores más sólidos de nuestra literatura, sobre su nuevo libro, Y uno se cree. Escuchemos qué fue lo que le dijo.
Bueno, y hoy tengo la fortuna de aquí en la Feria del Libro de Guadalajara de conversar con Jordi Soler. Jordi.
¿Cómo estás, amigo?
Qué alegría verte. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
Eso dicen.
¿Y las mata o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Oye, es una conversación, un diálogo con Serrat. Me hubiese encantado estar ahí con los dos en el Botafumeiro tomando ese godello de antología. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo nace esta conversación?
Bueno, la conversación de manera muy natural, como lo cuento en el libro.
Te escribe un correo electrónico.
Sí,
me escribe un correo electrónico. ¿Sigues ahí?
Sí, y a partir de un nombre de un pájaro que aparece en una de mis novelas, se le ocurrió que podíamos hacer una canción. Es así de sencillo.
Es muy exigente Serrat, te dice, tiene que ser versificada de esta manera. ¿Es muy difícil versificar canciones?
Sí, para Serrat fue complicado al principio porque él me dio unas instrucciones, haz versos de tales y tales sílabas, pero en cuanto los cantaba ya no funcionaba porque Serrat estira mucho las sílabas. Entonces mis versos de 8 quedaban de 14. Y ya me descuadraban todo el poema.
¿Pero tú habías escrito canciones?
Escribí, sí, dos canciones para un grupo de rock. Maldita muy famoso vecindad. En su época. No, Santa Sabina.
Ah, Santa Sabina.
Sí, hay dos canciones mías ahí.
Tú a la radio te dedicaste algún tiempo, ¿no? Con gusto, ¿no?
Como una década.
Como una década.
Sí.
Oye, pero bueno, volvamos efectivamente al libro. Te escribe un día y empieza el contacto, empiezan a hablar. Te pide una canción, una paloma.
Sí. Sí, bueno, en realidad nos conocíamos desde hacía 15 años, somos amigos desde hace 20, y esto fue una cosa que se le ocurrió.
¿Se conocieron en la Portuguesa o se conocieron en Barcelona?
No, nos conocimos en Barcelona, porque él era lector mío, y un día, a partir de un amigo común, Juan Cruz, periodista todoterreno que seguro conoces, nos juntó en Barcelona, y desde entonces nos hicimos amigos, y... Bueno, vamos a comer, vemos los partidos del Barça, hablamos mucho.
Y ¿tú también eres culé?
Yo soy culé, sí, hombre.
Bueno, él claramente, ¿no?
Sí, yo soy culé. Y...
No sé por qué pensaba que eras periquito, pero bueno, sigue, por favor.
Bueno, es que hay la posibilidad, pero no, aquí no, soy de la mayoría. Los periquitos son una minoría, no sé si selecta. Pero son menos.
Son menos que los de Barcelona.
Sí. Bueno, y años después ve este nombre de un pájaro enorme que yo inventé y me llamó para preguntarme, oye, ¿este pájaro es de verdad? ¿Existe? Y yo por miedo a que me dijera, si no existe, no hacemos nada, le dije, hombre, claro que existe, ¿no? Está publicado en una editorial importante.
Pero preguntarle a un escritor si existe es... Oye, no, ese es el territorio de la ficción, ¿no?
Claro, pero es que él dice con toda razón que los novelistas somos unos embusteros. Es verdad, pero es un embuste útil, incluso productivo, ¿no?
Oye, y los poetas que son, nos venden sueños, ¿no? Todos hemos vivido con Serrat, supongo que tú lo oías desde la tierna infancia.
Desde la tierna infancia, en esa selva en la que nací, en Veracruz. Era como, era nuestro nexo con la tierra de la familia. Yo nací en Veracruz y soy veracruzano, pero de mi madre hacia arriba no. Entonces todo el tiempo suspiraban por Barcelona y se hablaba en catalán en casa. Y yo siempre pensé que era una lengua que habían inventado los viejos para que no les entendieran los vecinos. Pero en cuanto oí una canción de Serrat en catalán, dije, pues es una lengua.
¿Cuál oíste? ¿Paraules d'amor o cuál oíste?
Cançó de matinada.
Qué bonita es esa.
Sí.
Es un verso precioso. Efectivamente, ¿tú sientes que Serrat se expresa mejor como poeta?
Sí.
¿En catalán o en español?
Bueno, en catalán tiene una obra, yo diría que más íntima. Habla de personajes de su familia, de su calle, de su barrio, que es un barrio muy emblemático en Barcelona. Lo era en esa época.
¿Tú vives también en el Poble Sec?
No, yo vivo en Sant Gervasi, en la parte alta.
La aristocracia, vamos.
La burguesía catalana, sí. Bueno, pero está todo interconectado. Un día íbamos caminando Serrat y yo por mi barrio, que es un restaurante ahí japonés que le encanta, y pasamos por una casita que está enfrente de mi casa. Y me contó que ahí fue a hacer unas oposiciones, los exámenes, para estudiar. Estudió, creo que perito agrónomo. Sí.
Y fue futbolista también, ¿no?
Bueno, yo creo que teóricamente.
Teóricamente.
Como todos.
Y en esa casa donde él estudió para el perito agrónomo, ¿ahora qué hay? ¿Algunas señoras de vida alegre?
Fíjate que era la oficina del Transporte Metropolitano de Barcelona, lo que coordina los autobuses y el metro. Y cuando empezó la guerra de Ucrania, se convirtió como en una casa refugio para señoras con niños ucranianos. Pero al pasar de los años, se ha ido convirtiendo en una especie de nido de gente sin casa. Y por otra parte, los niños ucranianos ya son unos adolescentes de 2 metros 20 centímetros que asustan a las señoras del barrio. Es decir, esto va a haber que remendarlo muy pronto.
Pero qué mirada tienen tanto el escritor como el poeta. Los ucranianos tienen esta parte así profundamente melancólica, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora cómo reprocharles eso, pero es un pueblo muy interesante. Cuando tú efectivamente aprendes o oyes los primeros versos de Serrat, después los empiezas a recitar como letanía y te sacan de algún problema en la escuela, ¿no?
Sí, así entramos a la escuela.
Que empezaste a recitar como...
Sí, porque...
Letanía.
Letanía en catalán.
La nit és morta i ja es fa clar.
Exactamente. Porque el director del colegio había peleado en la batería de Montjuïc en Barcelona con mi abuelo.
Allá arriba, sí.
Y aunque era un colegio de derechas,
¿qué hacía un rojo de ultramar
en
un
colegio? Era Simón Bolívar.
¿Pero qué hacía un rojo de ultramar ahí?
Imagínate, pues un rojo de ultramar sin papeles, cuyo único remedio fue meterlo ahí. Y logramos entrar por eso, porque nos sabíamos canciones de Serrat en catalán, y este señor, claro, se conmovía mucho porque...
Qué bien hablan catalán, ¿no?
Sí, y además Cataluña era una entidad muy poco conocida cuando yo era niño. Parecía como una parte de Polonia. No era... El Barça no tenía esa difusión.
¿No les dicen polacos a los catalanes
pues
en alguna
cual,
parte?
Será por eso.
A lo mejor es por eso. Pero bueno, Cataluña interesante. Ahora Barcelona, donde tú vives, es la ciudad invitada aquí en la FIL. Veo una Barcelona mucho más reposada. Hoy tuve la fortuna de escuchar al presidente de la Generalitat y al alcalde. Ve una Barcelona, una Cataluña más reposada, ¿no? Ya no, sin tanto, llamémosle así, estrés político.
Sí, bueno, hubo unos años muy complicados.
¿Tú cómo viste el proceso?
Pues con mucho desasosiego, ¿no? Porque yo aquí, cuando yo era un niño catalán en México, veía con simpatía el movimiento independentista. Me parecía que tenía sentido, pero al estar viviendo ahí y al ver los políticos que querían llevar eso a término, me produjo una gran desconfianza y luego mucho fastidio.
Oye, que maltrataron a Serrat, ¿no? ¿Qué decían?
Pues a todos nosotros. Yo escribí dos o tres artículos en contra en El País Y me tocaron unos palos tremendos. Sí, era una cosa muy violenta.
Pero ahora ahí el presidente, hablando de convivencia y esto. Espero que eso se quede, ¿no?
Ojalá.
Que ya sea un patrimonio adquirido.
Pues ojalá, porque este es un lío que lleva desde la Edad Media.
Pero nunca había tenido, por lo menos en los últimos siglo y medio, una expresión tan dura, pero sobre todo que afectara a la convivencia, ¿no? Que llevara efectivamente a que unos a otros empezaran a reprocharse eso. Pero bueno, hoy tenemos a Barcelona como anfitriona, como invitada de esta feria del libro. ¿Qué significa para ti eso?
Bueno, a mí me Barcelona es junto con la Ciudad de México, mi otra ciudad. Y me encanta que se dedique la feria a Barcelona, y además me encanta que me inviten en la delegación de Barcelona, ¿no? Eso habla mucho de la integración.
Sí, pero tú ya eres binacional en todos los sentidos.
Sí, pero también es una lista muy, muy dura de componer, porque todo el mundo quiere venir, hay quejas. Y que incluyan a un veracruzano, pues siempre también favorece
un
a las
señor
críticas.
De la portuguesa.
Efectivamente.
Cómo pesa todavía ese provincianismo, ¿no? O sea, que tú has dejado tu vida ahí, ¿no?
Sí.
Que es una elección. Oye, disfruta enorme conocer a este hombre a fondo y escribir un libro con Serrat como elemento central.
Sí, bueno. ¿Sabes que fue un poco un accidente? Porque estábamos haciendo la canción y yo iba tomando notas, no solo de lo que hablábamos, sino de las circunstancias que rodeaba cada conversación. Por ejemplo, un día estábamos hablando por teléfono, por el speaker, discutiendo un verso, y estaba haciendo unas quesadillas para mis hijos. Dice, ¿qué estás haciendo? Porque oía el ruido de los cubiertos. Me digo, unas quesadillas, ¿cómo las estás haciendo? No, pues, ¿son quesadillas o burras? Me pregunta. Porque es un experto en la gastronomía mexicana.
¿Sí?
De hecho, ayer me llevó a un restaurante japonés que solo conoce él aquí. Una maravilla.
¿Sí?
Ya olvidé el nombre.
Mejor el Botafumeiro, ¿no?, que el japonés.
Sí, el Botafumeiro es muy, muy
amable. Ahí nace todo esto, ¿no?
Sí, sí, es uno de los sitios donde nos hemos puesto a escribir esta canción, que ya va durando demasiado porque seguimos sin terminarla. Pero hemos pensado que lo que nos gusta es el proceso.
Pero seguramente será la canción más bonita del mundo. Y uno se cree, de Jordi Soler. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Placer.
Al contrario.
Pues ahí tiene usted el libro, échele un vistazo, por supuesto. Una cosa llena de memorias, de recuerdos. Por supuesto, a mi generación nos mueve toda la geografía de las emociones.
Gracias, doctor, por esta increíble plática. Y bueno, ahora vamos con temas de salud. El 1 de diciembre fue Día Mundial del SIDA y quiero aprovechar esta ocasión precisamente para hablar sobre este tema con Andrea Domínguez. Ella es analista en temas de salud. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Cintia, te saludo igual a ti, a todo el auditorio, a todo el auditorio del doctor Leonardo, que está allá, lo envidiamos porque está en la fil. Pero ya lo esperaremos pronto. Fíjate que sí, el pasado 1 de diciembre todos los años hay esta conmemoración, esta sensibilización para de lucha, ¿no?, del Día Mundial contra VIH y la enfermedad avanzada que es SIDA. Es una pandemia, recordemos cómo sufrimos de otras pandemias de enfermedades crónico-degenerativas. Desde que esta pandemia surgió y hasta la fecha, pues ha acarreado por varias muertes. Estamos hablando de alrededor de 91 millones de personas infectadas a nivel mundial y alrededor de 44 millones de fallecidos. Solo en México, de lo que tenemos registro, estamos hablando de más de 180 mil casos. El 85% de ellos son principalmente en población masculina, el 15% en femeninos, y lamentablemente alrededor del 16% de la población, estamos hablando de gente muy joven, inclusive adolescentes, entre los 15 y los 24 años de edad. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué es importante esto? El lema de este año fue cero muertes por SIDA para el 2030. Y lo que está sucediendo es varias cosas. Hay recientemente, no sé si has escuchado, pero ha habido una alza de casos reportada en nuestro país, que es una tendencia a incrementarse. Normalmente esperamos entre cifras de incremento anual entre 18 mil a entre 18.000 a 20.000 casos al año. Y este año, sobre todo en últimos meses, en el último trimestre, hubo un despunte. ¿A qué se debe esto? Si bien pues tenemos en el visor inicial una dificultad de acceso a medicamentos, no solo en cáncer, sino también en pacientes con VIH, pues eso pudiera ser un primer pretexto. Pero quiero puntualizar otras razones que también han hecho, que están detrás de este incremento. Uno de ellos es, sigue siendo una percepción muy disminuida de la gravedad de la enfermedad. Lo que está también pasando es, ya pasó de ser una enfermedad altamente letal, ¿no? Como en los años 80, en el año 83 y los subsecuentes que emergió, y pasó de ser de una enfermedad de esa índole a ser una enfermedad crónico-degenerativa. Actualmente estamos viendo pacientes adultos mayores que ya llevan muchos años con esa enfermedad, entonces ya nos están, literalmente ya no están falleciendo a causa de ello. Uno de estos es por los tratamientos. La otra es también una falta de educación preventiva, sobre todo en la población de riesgo. Sigue siendo un estigma. Por ejemplo, en Chiapas tenemos más de 9.000 nuevos casos y en Chiapas el estigma, sobre todo hacia entre los hombres homosexuales, es altísimo. No se habla de estos temas. Estamos hablando de comunidades indígenas principalmente. Y también hay una barrera importante respecto a la comprensión, ¿no? En donde hay hombres que no se identifican como homosexuales y por ello pues piensan que simplemente al no ser homosexuales pues simplemente por definición no pueden tener esta enfermedad y eso es crucial, es finalmente falta de educación y de prevención a la salud. Y por último también, pues esto que te mencionaba, las personas con VIH están envejeciendo, entonces ya son personas con VIH que además tienen hipertensión, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas que no tienen este estigma. Entonces, cabe destacar en fechas recientes nuestra Secretaría de Salud, en el tutelar, el doctor David Kersenovich, hizo mención sobre los puntos clave que tenemos que atacar en virtud de mejorar sobre todo la salud de esta población. No ha sido suficiente lo que hemos hecho. Estos medicamentos han avanzado
mucho. Me quedan 20 segundos.
Sí, han sido muy importantes que avancemos en estos medicamentos y hay que poner esto sobre la mesa en foros para que siga sensibilizando, sobre todo en la educación a todos.
Sí, un tema muy importante, Andrea. Muchísimas gracias, que tengas buena noche.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Nos vamos, que tenga excelente fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.